El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 25 de enero de este 2022. Querida Yanna, mucho gusto saludarte. Calorcito hoy día, ¿no?
Uf, yo pensé que era impresión mía, fíjate tú.
No. No sé cuánto es la máxima, te voy a decir cuál fue la máxima de hoy, pero tú cuéntanos de otras cosas primero.
A ver si informamos algo hoy día.
¿Y para qué? Digo yo, si todo sabe, todo el mundo ya sabe ya. Mañana va a haber subsecretario, se supone.
La máxima fue 31 y ahora hay 29, que es más o menos lo mismo. Sí, mañana se sabe la nómina completa, pero ya se conocen el núcleo duro de la profesora, que comentémoslo después, pero
sí, sí.
El punto neurálgico. Bueno, todo es importante, pero por lo menos ahí se van a resolver los principales nudos de lo inmediato. Ya, te cuento más cosas. Se aprobó el segundo trámite constitucional de la pensión garantizada universal.
Sí.
Siguen teniendo reparos los senadores de todas maneras respecto al financiamiento, porque hablan de que está garantizado el 75% solamente. Pero bueno, es lo que se pudo, es lo que hay, como dice, y se despachó a la Cámara para el último trámite, porque la Cámara ratifica o pasa mixta.
Así es. Eso se ve mañana en la Cámara.
Sí. Hay problemas, después demos una vuelta a esto, pero hay problemas con el retiro, ¿eh? A propósito de la negativa del presidente electo y algún discolaje que ya se está insinuando.
Todavía no asume y ya tiene discolo. Sí. Pútala. Dios mío.
Y también te invito a profundizar después, así que solo enuncio que casi se termina de votar el nuevo proyecto de indulto, que ahora es amnistía,
sí,
y excluyendo varios de los delitos originales, y queda solamente incendio, daño calificado y amenazas a personal policial en el contexto del estallido. Se rechazaron varios más.
Y incendio con ciertas condiciones, ahí lo vemos después.
Sí, pero está difícil porque esta es la última semana legislativa. Esto está suscrito en trámite constitucional, así que bueno, ahí vemos.
No sale, no pasa por la Cámara, tampoco quieren ir al Tribunal Constitucional.
Esto otro te invito a desarrollarlo un poquitito más al tiro, porque son datos duros del último informe de Transparencia Internacional. Que índice de percepción de corrupción. Por supuesto, la corrupción no hay mucha manera de medirla que no sea en cómo la percibe la ciudadanía, ¿verdad?
Exactamente.
¿Cuánto parámetro puedes tener tú? ¿Cuánto se roba? Si no sabemos cuánto se roba, porque
un solo ladrón puede robárselo todo y ¿qué? Tener 100% de corrupción es muy complicado.
Claro. Bueno, dicho eso, te quiero decir que Chile es el segundo país menos corrupto de Latinoamérica, según su propia opinión pública, después de Uruguay. Y está en el número 27 a nivel mundial y en el número 20 entre los 37 países de la OCDE. 20 de 37.
Está en la mitadita, en la mitad de la tabla, como diría el futbolero.
Hacen puntuaciones de 1 a 100, ¿ya? Respecto a percepción. Donde 100 es el máximo de negatividad respecto al indicador. Y en los últimos años se ha estancado, porque, por ejemplo, tuvimos 67 de 100, uno más que en 2016, que era 66 de 100, y 6 menos que en 2015, que estábamos en el 73. O sea, disminuyó un poquitito, pero muy poquitito, más bien se estanca. Y lo que sí, a nivel del ranking mundial, desciende un poco, pero eso tiene que ver con que mejoran percepciones en otros países.
Oye, y en nuestra Latinoamérica, los que tú ya decías, primer lugar Uruguay con 73 puntos, luego Chile con 67. Los peor evaluados son Venezuela y Nicaragua con 14 y 20 respectivamente. Pero la mayoría tiene muy bajo, fíjate que los que estarían sobre 5 o 50, solo Costa Rica, 58 puntos. Después todos por debajo, Cuba 46, Colombia 39, Argentina y Brasil empatados en 38, Panamá, Perú y Ecuador 36, Salvador 34, México 31, Bolivia, República Dominicana, Paraguay 30, Guatemala 25 y Honduras 23. Y Chile se ve, como tú ya decías, estancado, no se hunde, pero tampoco se levanta. Ahora, hay una cosa que es bien interesante porque el Transparencia Internacional celebra respecto de Chile que hay una oportunidad única para revertir esta tendencia de estancamiento y elevar más allá su rendimiento en materia de corrupción o de combate a la corrupción en la nueva constitución. Porque si se incorporan, dice, elementos anticorrupción en la propuesta de una nueva constitución, porque es fundamental que los gobiernos pasen de la palabra a la acción. Así que ven en Chile, digamos, que mantiene esta posición expectante, pero que además tiene esta gran oportunidad a través de la nueva constitución.
Yes. Oye, en la convención constitucional ya se desata la información porque está empezando a costar mucho seguirla, porque todas las
Sí.
comisiones están votando en general las distintas iniciativas de norma. Mientras siguen recibiendo firmas de apoyo las iniciativas populares de norma. Pero el trabajo comenzó a ser tan vertiginoso que todos los días se aprueban en general una serie de cuestiones, pero que tienen que pasar a la votación en particular, ¿sí? Pero cuesta
Sí.
seguirlo y se van a trabar problemas o diferencias con poderes constituidos. Por ejemplo, lo que ocurrió hoy día,
Con la
a
Corte
partir de
Suprema.
un reclamo bien airado de la Corte Suprema en contra de la idea de la comisión de la Comisión de Justicia. Que establece o que está dispuesta, por eso decimos, es la idea en general de discutir sobre los periodos de duración de cada juez y de cada ministro de Corte de Apelaciones o Corte Suprema. Hay convencionales que quieren acotarlo a 15, otros incluso a 7, a partir de un consejo de la magistratura que sería quien designa. Pero la Corte Suprema, a través de su vocera Ángela Vivanco, sacó una declaración bastante molesta, donde dice que esa idea de limitar el tiempo de duración es completamente atentatoria contra la autonomía de los
Sí,
jueces. Y
y que
estuve
ponen en
leyendo.
peligro la inamovilidad y la independencia de los jueces, dice
Claro, la
Vivanco.
inamovilidad, desde luego, porque si tú tienes un periodo de 7 años y tienes que concursar, claro, te pueden sacar, pues, si
Sí,
dura
pues.
7 años, o 15, da lo mismo. Pero hoy el periodo es hasta la edad de jubilación, o sea, a ti te nombran juez y sigue siéndolo, puedes ascender en la carrera a ser ministro de Corte de Apelaciones, ministro de Corte Suprema, pero no dejas de ser juez hasta tu edad de jubilación, que son, en el caso de la Suprema, 75 años. Y aquí se
Claro,
está
a
discutiendo.
menos que haya un sumario por alguna falta grave que te saque, digamos, pero fuera de eso no, claro.
La destitución. Pero estuve leyendo algunas argumentaciones de los detractores y fíjate que me parecen bien atendibles, porque, por ejemplo, se plantea, bueno, si tú duras ya 15 años, al año 13 o 12 ya vas a empezar a buscar pega, pues. Y para buscar pega vas a empezar a fallar en favor de ciertos intereses que te pueden posicionar frente a ciertos empleadores
Sí,
en una
po.
posición cómoda, ¿te fijas? Entonces, claro, no, esa incerteza respecto del futuro profesional de un juez, una vez que califica para hacerlo, recordemos que hay academia judicial además en Chile, o sea, no es llegar y, o sea, no basta con estudiar derecho, quiero decir. Una vez que se te extingue el plazo, Empiezas a, pero, o sea, existe un incentivo, no es que te va a pasar, pero las políticas públicas se tienen que hacer sobre la base de incentivos para que las conductas de las personas sean lo mejor posible. Y aquí
Sí.
habría un incentivo que no es del todo
Bueno,
satisfactorio.
como todas las medidas en este tipo de situaciones son complejas, pues, y tienen pros, tienen contras, hay que balancear, hay que ocupar. Ahora, la Corte Suprema, tú sabes que tiene un equipo donde está la ministra Vivanco y cuatro más, que siguen, que están dedicados a seguir el debate en la convención y las decisiones que la convención en ese sentido vaya tomando. Ahora, aquí se produjo una cosa que no es menor, porque un grupo de convencionales salió molesto a plantear que esta declaración pública de la Corte Suprema atenta también contra la autonomía de la convención para ir tomando decisiones, digamos. Y se van a empezar a chocar en alguna medida los afanes reformadores que pudieran surgir desde la Convención Constitucional en algunos temas y los afanes corporativos de defensa de lo establecido que también pueden estar en quienes pueden sentirse afectados por eso. Esta va a ser una tensión que seguramente nos va a acompañar, particularmente cuando los debates empiecen a avanzar más. Ahora, yo no sé si el mejor camino, el de la declaración pública previo al debate en particular, y además que todo esto tiene que ir al pleno, digamos, después de la convención. No es que la comisión aprueba y queda resuelto, ¿no? Pero en fin, aquí empezamos a ver que lo complejo que es este debate y lo complejo que es armar un proyecto de constitución, ¿no?
Es que fíjate que además esto genera muchas aprehensiones porque se aprueban iniciativas de norma que tienen muchos contenidos amenazantes para el poder. O sea, esto se trata de redistribuir el poder y por lo tanto siempre va a haber un poder que va a perder parte de su
Obvio.
dominio de funciones. Y eso genera mucha polémica. Pero sobre todo en la medida en que las comisiones aprueban por mayoría absoluta, pero el Pleno no, pues en el Pleno tienen que
Por
constituirse dos
dos
tercios.
tercios.
Entonces, en la medida en que se van aprobando en las comisiones las ideas de legislar, cunde el pánico. Porque, por ejemplo, hoy día se aprobó en la Comisión de Indígena
No, en la
respecto
de
de
medio
las tierras,
ambiente.
la Comisión de Medio Ambiente, perdón, la
Sí.
restitución de tierras con consulta indígena, que implica una comisión para que genere una política de saneamiento, catastro y restitución de las tierras, aguas y territorios indígenas históricos y espacios
Correcto.
sagrados. Una vez que se determine ese catastro, hay que decretar, dice la iniciativa, nulidad de todos los permisos y concesiones de exploración y explotación de mineras, áridos, aguas, forestales y megaproyectos de generación eléctrica y cualesquiera otro del mismo tipo que recayera sobre estos bienes ubicados en territorio indígena.
Claro,
Para
proyectos que se hubieran aprobado sin el permiso que requieren de las comunidades indígenas.
todos, porque la verdad es que el 169 de la OIT,
De
que
la
es
OIT,
el
sí.
artículo, que es el convenio internacional que obliga a hacer consulta indígena, es muy reciente y todas las forestales, por ejemplo, están en funciones por décadas y por lo tanto, claro, dicen, por Dios, pues, vamos a perder todo, nos van a quitar la concesión.
No, sí, se pone duro. Pero déjame volver un segundito al tema con la Corte Suprema, porque a la argumentación que da, el problema es, según algunos de los convencionales que respondieron, es que esta es una declaración oficial de la Corte Suprema. No es que surja un debate nacional y no es que algunos digan, mira, yo opino esto, que está mal, que está bien, incluso algún ministro de la Corte Suprema que a título personal diga, a mí me parece mal y que ingresen al debate, sino que hay una opinión oficial de la Corte Suprema, lo que haría que ningún otro ministro de corte pudiera tener una opinión en contrario, digamos, cuando es así de oficial. Fíjate que Mauricio Daza, por ejemplo, que es del colectivo Independientes No Neutrales, abogado, que fue de Ciudadanía Inteligente en su momento, dice, este es uno de los peores ataques a la autonomía que recibió la convención desde su instalación. Esto no se trata de una opinión de uno o dos jueces, sino la opinión institucional de la Corte Suprema. Con esto lo que se plantea es la circunstancia de que ninguna persona que integre ese organismo va a poder emitir una opinión distinta de la que oficialmente la Corte Suprema ha planteado. Atria, por su parte, Fernando Atria, dice, con total independencia sobre la opinión que cada uno tenga respecto de la iniciativa acerca de la duración de los magistrados en su función, esta declaración de la Corte Suprema es una manifiesta infracción de sus deberes legales. Es decir, se está trabando un debate más bien bastante duro en este sentido, y claro, pues, el poder constituido y el poder que está iniciando el andar constituyente se van a topetear más de una vez.
Por cierto, pero aquí, oyendo las declaraciones de los convencionales, que además son los que apoyan la idea de acotar los plazos, lo que hay es una crítica al hecho de que un poder que tiene una jerarquía haya emitido una opinión como cuerpo, que además corresponde a la máxima jerarquía, y eso obliga, porque los otros jueces se deben a la Corte Suprema, justamente por el sistema de designación que tienen, y no pueden opinar en contrario.
Ese es el punto. Si el problema no es que alguien diga no estoy de acuerdo, o no nos parece, o que se publiquen columnas de opinión, o que haya un seminario, en fin, que haya debate. Está muy bien si de eso se trata. El problema es que un poder del Estado manifiesta una posición corporativa que cierra el debate al interior de ese poder del Estado y, por otro lado, pone una presión aparentemente indebida a la propia convención, que tiene que debatir con plena libertad en los distintos, todos los acápites de lo que vaya a ir instalando en la propuesta final, digamos.
Claro, y esta entonces es una expresión cruda, por supuesto, pero epítome, o por lo menos paradigmática, de lo que va a ir pasando frente a cada iniciativa que se apruebe en contra de un determinado poder o interés de un poder. Por ejemplo, si se decide o se aprueba la comisión eliminar el Senado, bueno, van a seguir las reacciones del Senado, que ya, de hecho, hizo una iniciativa de consultar a la Comisión de Viena, esta comisión que se armó después de la Guerra Mundial, o sea, perdón, después de la caída del Muro de Berlín, para orientar el proceso democratizador de Europa del Este, y que se quedó instalada como una comisión de consulta, más bien académica, para medidas de orden o relativas a régimen político, desarrollo democrático. Entonces, la Corte Suprema le pregunta a ellos para tener una opinión e indicarle su opinión a la Convención Constitucional respecto de cómo tiene que ser el Senado.
También no corresponde.
Un poquitito más suave que la del Poder Judicial, desde luego, o más bien la de la Corte Suprema, de actuar en consecuencia. Y con esta resolución, esta votación de la Comisión de Medio Ambiente, ¿qué van a hacer mañana las forestales, por Dios?
O sea, imagínate. Van a recurrir a la Corte Internacional Forestal. Claro. Me imagino yo. Oye, tú sabes que el tema que además se empieza a discutir es el Banco Central. La semana pasada Chile Vamos presentó una indicación o una propuesta donde ratifica y sostiene la autonomía del Banco Central. Y ahora se presenta, mañana los constituyentes del Colectivo Socialista, el Frente Amplio, Independientes No Neutrales, perdón, esta mañana, presentaron una iniciativa que consagra también la autonomía. Entonces aquí ya se empieza, y el carácter técnico del Banco Central se encuentra. Hay un primer encuentro, diría yo, donde Chile Vamos, o Vamos Chile, la derecha, coincide en algo evidentemente interesante como esto con estos otros colectivos. Hay diferencias en las propuestas respecto a la cantidad de años que deben durar cada consejero. Ambos van a que sea impar. Eso es una cosa que le habría propuesto, yo creo, que hasta el presidente curso de un... De educación básica, que en general tienen que ser impares los tribunales que tienen que definir, pues, y que no haya un magistrado que tenga dos votos. En fin, pero interesante cómo coinciden, y por lo tanto uno podría pensar de que ya cuenta con los dos tercios esta iniciativa que garantiza o reafirma la independencia y el carácter técnico y del Banco Central, la autonomía, digamos. Por está muy entretenida la convención,
Claro, pero es bueno recordarle a la gente para que se quede tranquila. Alguna gente que está muy nerviosa porque tiene mucho poder que perder, que estamos en una etapa que es de las comisiones, donde están aprobando iniciativas en general, que luego tienen que aprobarse en particular, pasar al pleno y recién en el pleno cumplir con el requisito de dos tercios. Entonces, claro, esto está muy veloz, muy litigioso, pero claro, hay pretensiones, desde luego hay iniciativas de norma que son bastante maximalistas y que encuentran mayorías absolutas en las comisiones, pero eso no significa que después en el plenario...
Que vayan a ser aprobadas.
Vayan a ser aprobadas, y además en el plenario también hay plazo de indicaciones. Entonces, esto
sí.
Es muy parecido a los proyectos de ley. Lo que pasa es que es mucho más veloz y bajo presión. Entonces, Gracias. Yo creo que en la medida... Tengo la impresión, a partir de esta reacción tan frenética o tan airada de la Corte Suprema, que va a empezar a tomar más fuerza la idea de darle un poquito más de plazo a la convención. Porque se empieza
a... Es todo un tema.
¿Verdad?
Es todo un tema porque tiene, como todo, tiene cosas que son súper razonables, como decir, bueno, la tarea es tan fuerte, tan grande y tan importante, y el debate es tan necesario, que uno dice, pucha, los tiempos, cuando el tiempo se transforma en una variable que te impide una calidad, o como lo ha dicho el vicepresidente de la convención, ¿no es cierto? Se puede llegar, pero sacrificando, pagando costos. Uno dice, bueno, corrámoslo. Pero al mismo tiempo, es como medio infinito el deseo de mejorar, y el deseo de más debate, y el deseo de más calidad argumentativa y de más participación. Entonces también, cuando si te abres a una postergación, es la única, puede haber más, cuánto tiempo, es muy complejo. O sea, yo tiendo a pensar de que debería haber tenido más plazo desde el inicio, pero como que de repente decir, pucha, aumentar los plazos en el camino puede abrir una ventana media compleja. Pero en fin, como todo esto, no, nada. Parafraseando al filósofo Kant, nada está escrito en piedra.
Pero tiene que quedar escrita por una buena cantidad de décadas, así que...
De eso se trata. No, por eso te digo, hay buenas razones para todo, si eso es lo difícil de esto, que hay buena razón para decir que sí, y hay buenas razones para decir que no, es muy difícil.
Ahora, el cronograma está súper establecido, los tiempos se están cumpliendo, el 27 de abril tiene que quedar listo el anteproyecto, o sea, con las iniciativas de norma aprobadas en general y en particular, y de ahí pasa a armonización.
Exactamente. Pero los que tienen experiencia en la creación de norma y cuestiones en distintas organizaciones, saben que la primera etapa, que cuando como todo tiene plazo súper acotado, muchas veces las primeras normas se debaten con una gran extensión y con una gran profundidad, y después, con el tiempo por vencer, empieza a decir, oye, ya, pongámonos de acuerdo, olvídate de eso, vamos nomás, avancemos. Entonces es complejo. Esa es la vieja palabra, ¿te acuerdas? Que nosotros habíamos adoptado como que cada vez que no tenemos ninguna opinión definitiva sobre el punto, uno dice, es que esto es complejo.
O también podemos decir, no tengo convicción.
Es que convicciones siempre tenemos.
Que no es lo mismo que no tengo convicciones. Digo, respecto de este tema, no me he formado una convicción.
Exactamente. Es complejo y no nos hemos formado una convicción definitiva.
Respecto de cada tema.
Respecto de este tema. Me parece muy bien.
Pero bueno, a veces es mejor. Oye,
dime.
En interior, en el, ¿cómo decirlo? En el ojo del huracán de la moneda, que es nada menos que el subsecretario del interior, que es la persona que se tiene que encargar del orden público, del conflicto en el Huelmapu, de la delincuencia. Y además es el primero en asumir porque le tiene que tomar juramento a todo el gabinete.
Bueno, sí.
Este va a ser el diputado, exdiputado, bueno, todavía es diputado.
No, diputado hasta el 11 de marzo.
Sí, diputado en ejercicio, Monsalve.
Manuel.
Manuel Monsalve, un socialista que fue jefe de la bancada de diputados socialistas, que además es del el distrito de Arauco.
Arauco.
Por lo tanto, conoce bastante.
¿Te acuerdas tu profesión o no?
No.
Médico. Este es el gobierno, este es el gobierno del delantal blanco.
Sí, sí. O sea, lo que te puedo asegurar, no, si hay varias profesiones. En los puntos claves.
No,
sí.
Pero médico.
Médica es Isquia Siches, la ministra, médico es su subsecretario de Interior, porque también conocimos al subsecretario de Desarrollo Regional, que es una persona clave para la descentralización. Sí, clave sí. Para el proceso de traspaso de atribuciones, por ejemplo, a los gobernadores, donde el presidente ha dicho que quiere avanzar rápido. Y ese es Miguel Crispi, de Revolución Democrática, uno de los fundadores, exdiputado, fue a la reelección pero perdió. Pero es uno de los fundadores del Frente Amplio y se esperaba que fuera ministro. Ahora, el área, esta es una de las subsecretarías que vale por dos ministerios juntos, en algunos casos sectoriales.
Y agrega la otra subsecretaría que tiene este ministerio.
Y la otra, que es la subsecretaría de prevención del delito, donde también hay un desafío menudo, por decirlo en, ¿cómo se dice? Sarcasmo. ¿Y qué es?
Sí.
Vergara.
Eduardo Vergara.
Eduardo Vergara, que asesoró en la segunda vuelta al equipo de campaña en el programa en esta materia, que ha trabajado esto y que de hecho estuvo a cargo de la oficina de seguridad durante el gobierno de Michelle Bachelet II y encabezó o encabeza hasta el día la Fundación Chile 21. Él es militante del PPD.
Sí, y déjame hacer un punto en este recuento que tú haces. Que, bueno, esto es especulación casi certeza, digamos, pero es lo que se dice que va a ser, no es que lo hayan nombrado y que esté así, pero nadie ha salido a desmentir ni una línea y todo, y parece que este va a ser el cuadro. Entonces, vamos a tener, déjame agregar, Eduardo Vergara, en la primera vuelta fue del equipo de Proboste, y es el redactor de la parte de seguridad pública del programa de Yanna Proboste. Y en la segunda vuelta se incorpora a colaborar en esta misma área con Boric, con el presidente electo. Él fue encargado del área de seguridad pública del Ministerio del Interior, como tú ya decías, en el gobierno de Michelle Bachelet, nombrado ahí por Jorge Burgos, ministro del Interior de la época. Entonces, vamos a tener que en el Ministerio del Interior tú tienes al subsecretario del Interior y al subsecretario de prevención del delito a dos personeros que vienen de la Concertación, que se hacen cargo del tema de seguridad. ¿Ah? Que es bien interesante el punto. Y tienes a Crispi, que también fue funcionario del gobierno de Bachelet 1 en el Ministerio de Educación. En el primer gobierno de Michelle Bachelet, ¿ah?
Pero un par de años, menos de, yo te diría, el primer
mitad
año.
De gobierno, fue como mitad de gobierno que estuvieron ahí, en educación, justamente. No, lo que te quiero decir es cómo la integración de este mundo que viene desde, que es una suerte de cierta continuidad con respecto a temas, y de abrir espacios a sectores que no estaban originalmente en el conglomerado inicial que apoyaba Gabriel Boric, no es cosmética nomás, es profunda y muy decisiva para el próximo gobierno. Y en este tema yo creo que hay una cosa que a mí me parece extremadamente lúcida e inteligente de parte del gobierno, es decir, entreguemos uno de los temas más complicados a personas que tienen desarrollo y experiencia en temas de Estado y en temas de gobierno previo, porque en este punto de la seguridad se va a jugar buena parte del éxito del gobierno.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero no es solo experiencia, porque saberes hay, por ejemplo, se esperaba en los temas de seguridad que estuviera Lucía Damert. No sabemos si hay dos subsecretarías en defensa. Pero tiene también que ver lo que tú dices con la continuidad de un proyecto de izquierda. O sea, aquí no solo se está construyendo un gobierno y un tipo de gestión, sino que se está construyendo una nueva coalición política, con un nuevo proyecto político. Y tal como tú dices, incorpora en el corazón al Partido Socialista, ya se vio en el ordenamiento del gabinete con nada menos que 4 ministros, entre ellos claro. que el de Hacienda y el de Cancillería, o sea, dos
que aparecen como claro, que en la ficha aparecen como independientes, digamos, porque no están no han firmado la ficha, pero son militantes, o sea, han sido socialistas la vida entera.
Digamos, como se dice eufemísticamente, son de la cultura socialista.
Claro, eso está bien. Está bien. Sí. Pero fíjate que déjame hacerte un punto, porque Lucía Damert es académica, ¿no es cierto? Y muy prestigiosa. Bueno, hemos conversado con ella infinidad de veces respecto de los temas en nuestro programa. Y estos otros dos son políticos, además de gente con capacidad académica, además de un experto como Eduardo Vergara, pero personas que han estado en el manejo político del Estado. Y eso es muy importante también. Yo creo que eso pesa en este tipo de designación.
Sí, porque el Estado, dicho sea de paso, es complejo. O sea, es difícil, es lento, tiene una serie de normas, de decretos, de procedimientos, de protocolos, de fiscalización y contraloría, mecanismos de transparencia. O sea, no es llegar y tomar decisiones. No, desde el punto de vista técnico, quiero decir, desde el punto de vista político, por supuesto que tampoco, y para eso sí están capacitados. Todos en realidad tienen bastante, bastante acervo técnico y como tú dices, político. En el caso de la ministra Iskia Siches, que tiene un dominio político, a ver, ¿cómo decirlo? Más bien de talento y de olfato que de experiencia, porque ahí no la tiene. Pero está bien apoyada en esto, queda bien arropada.
Sí, queda bien arropada. Así
Ahora,
es.
El otro elemento de la configuración del gabinete tiene que ver con la necesidad de ordenar al Parlamento. Si también esto está determinando mucho la configuración del Parlamento, que está bien difícil, está muy estrecho conseguir los votos para el gobierno, porque tiene que hacer transformaciones importantes, entonces son al menos 3 o 4 grandes reformas que requieren altos quórum en un Senado empatado. O sea, donde va a haber que, primero, ordenar a las filas propias y, segundo, persuadir a la oposición. Y en las filas propias ya estamos viendo un discolaje con el Frente Regionalista Verde Social a través de la futura senadora
Alejandra Sepúlveda,
diputada, que ya está azuzando la idea de un cuarto retiro. Digo cuarto porque el cuarto proyecto de ley se rechazó.
Un quinto intento, digamos.
Un quinto intento y una cuarta consumación. Y fíjate que en general los partidos chicos del Frente Amplio quedaron bastante heridos, o los movimientos, porque no están representados hasta ahora, hay que ver cómo quedan en la segunda fila de subsecretarías, pero tú tienes una mayoría muy estrecha donde cada voto vale oro, y tienes a un partido humanista liderado por Pamela Giles, que tiene 3 parlamentarios, y tienes al Partido Ecologista Verde, que tiene 2 parlamentarios, y ellos no son parte de la coalición de gobierno.
No.
Y además, dentro de la coalición de gobierno, tienes independientes y movimientos que tampoco quedaron muy contentos en la configuración del gabinete. Desde luego, Tomás Hirsch, la María Gasmuri, ayúdame con el nombre.
Ana María
Gasmuri y la futura diputada Musante, que es independiente. Los 3 son independientes, fueron elegidos por el Partido Comunes, pero a la hora de los que hubo. Y también tienes del Movimiento Unir 2 futuros diputados, el diputado Patricio Rosas y la futura diputada Lorena Fríez, que tampoco han quedado representados todavía. Entonces ahí hay un conjunto de 3, bueno, 4, 5...
39 son las subsecretarías.
De 10 independientes.
Votos, sí, pues.
Y 10 diputados que no entran todavía.
Bueno, pero las subsecretarías son 39. Entonces, mañana o a más tardar el jueves, se supone, vamos a tener ese panorama más claro. Oye, te invito a que hagamos una pausa. Se nos quedó para el otro bloque todo el tema de la amnistía, del proyecto de amnistía. Pero lo podemos pasar rapidito con nuestro panelista cuando llegue.
Semanas Musicales de Frutillar, uno de los eventos más prestigiosos y antiguos de nuestro país, se apronta a vivir su versión número 54. Desde el 27 al 31 de enero en jornada doble, Radio Universidad de Chile lleva esta gran fiesta de la música clásica hasta la intimidad de nuestros hogares. A las 12 y a las 19 horas transmitiremos en vivo los 10 conciertos de la temporada 2022 por el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar. Radio Universidad de Chile, 40 años al servicio de un mejor país y un mejor periodismo. Una radio pública para Chile. Luz Poblete, secretaria general Evópoli.
Hola, quiero enviar este mensaje de apoyo a la Radio Universidad de Chile, valorando la disposición de una plataforma de conversación diversa, transversal y constructiva. Ojalá siga existiendo por muchos años más este tremendo espacio de escucha y sana discusión democrática.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En 2 meses bien contados, desde noviembre hasta hoy día, en Chile parecería que 10 lustros han pasado. Alamedas y candados se abren hoy en espiral, tras un triunfo electoral y una anhelada ilusión, la nueva constitución, esperanza nacional. Libros de teoría y filosofía política, neoconstitucionalismo, economía crítica, ecología, medio ambiente. Busque en prosaypolitica.cl o en Instagram, @prosaypolitica. Teléfono 223418011. Envíos a todo Chile a 2.000 pesos por pedidos de 40.000 pesos o más.
Radio Universidad de Chile. Medio oficial de las Semanas Musicales de Frutillar.
Ya de vuelta.
No es el único, parece.
No es el único. Estamos conversando con Diego Vela, que es nuestro panelista en el día de hoy. Diego es economista y es el director ejecutivo de la fundación. Estuvimos riéndonos de los nombres de las fundaciones y se me...
Rumbo Colectivo.
Rumbo Colectivo, perdona. Iba a decir aire
no
puro.
Problema.
Rumbo Colectivo. Diego es uno de los fundadores también de Revolución Democrática, fue presidente de la FEUC en su momento, encabezando las huestes del NAUM, etcétera. Y hoy día a cargo de esta fundación, que está muy ligada con Revolución Democrática, si no es un elemento orgánico del partido, si bien está muy ligada con ellos. Bienvenido, Diego, y un millón de gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Muchas gracias. Gracias, Felipe, y Asna, por la invitación. Feliz de estar acá.
No, gracias a ti. Estábamos conversando en el bloque anterior acerca de la composición, por supuesto, del gabinete y ahora de la subsecretaría, pero más allá de los nombres de la fuerte incorporación del Partido Socialista y de cómo aquí se está proyectando también una nueva coalición, finalmente, una nueva izquierda, una izquierda que está reunificada, o está más bien sumando a una vertiente histórica de larga data con una nueva formación Unión, que es bastante reciente, y que está siendo mirada en el mundo, esto con mucha atención, porque se considera un proyecto nuevo, distinto de lo que se ha conocido, una izquierda diferente de las latinoamericanas más tradicionales, así es que ha concitado harta atención y nos interesaría mucho conocer cómo la analizas tú, desde el punto de vista más de proyecto político, ideológico.
Sí, yo comparto que estamos en un momento muy interesante. O sea, de partida yo creo que hay dos coaliciones hoy día, en el fondo, que está por un lado a ProDignidad, conformado por Chile Digno y el Frente Amplio, que creo que se ha ido logrando cuajar ahí una coalición. Yo creo que dentro de la convención todavía falta avanzar en ciertas articulaciones que yo creo son fundamentales, pero al menos lo que se pudo ver a nivel programático y de trabajo ha avanzado muy bien, y con trayectorias más de largo plazo también, de experiencias sociales en común, de análisis más críticos de lo que fueron quizás estos 30 años en el fondo de transición. Y por otro lado, el nuevo Pacto Social, que claramente también yo diría está conformado por quienes hoy día están buscándose parte del gobierno, quienes están conformando el gabinete, y también la ADC en el fondo más histórica, que está en una definición propia y que todavía no han zanjado ahí muy bien cuál va a ser su rol en este nuevo periodo político que está comenzando. Y yo ahí creo que estos primeros años de gobierno van a ser muy relevantes justamente sobre qué coalición y cuáles son los horizontes que se van construyendo en el fondo en el mediano plazo. Y ahí yo creo que hay dimensiones más como el socialismo democrático, que yo creo que hoy día lamentablemente a veces hay titulares o nombres que se vacían de contenido, entonces hay que saber llenar eso, junto también con ciertos lineamientos más ecologistas, feministas, de vinculación popular, que creo que son más transversales, se puede decir, al punto más ideológico, que yo creo que pueden permitir el conformar al menos un proyecto de gobierno, y de ahí hay que ir viendo cómo se van generando las dinámicas de coaliciones, que vamos a ver cómo se consolidan en el fondo en estos, yo creo, primer año, segundo año, sobre todo con un contexto post nueva constitución que va a abrir la cancha, en democracia, en posibilidades de transformaciones legales, estructurales, en cuanto a nuevos modelos de desarrollo, cómo entendemos la política, el régimen político, y también el ejercicio de nuestros derechos o acceso también a bienes naturales, como por ejemplo el agua, que son fundamentales. Entonces, creo que queda mucho paño que cortar, pero creo que es interesante, y uno ve que, por ejemplo, en otros países como en Alemania, se están generando alguna confluencia de distintos actores o articulaciones de distintos actores que, no sé, por un lado como la socialdemocracia alemana, que es distinta a la socialdemocracia que conocimos en Chile, un poco más europea, pero también con un partido verde dentro de la coalición de gobierno, que es súper relevante, y con ciertas también dimensiones de los liberales, que creo que por ahí uno puede ir viendo algunas luces de procesos que se están viendo a nivel internacional también, o lo que fue en Portugal también, con un régimen parlamentario, o otro espacio donde se genera esta articulación bajo ciertas bases programáticas comunes que son fundamentales para cambiar la vida de las personas.
Ahora, de todas maneras son experiencias europeas donde hay estados de bienestar ya construidos, y en general son los que tú mencionas, partidos y formaciones que tienen una cierta historia larga, para no decir que son viejos. En el caso chileno, la verdad es que el Frente Amplio no tiene, ¿tendrá cuánto? ¿7 años? ¿8 años de vida por ahí?
7 años, sí.
Entonces, y yo diría, me da la impresión, ahí ilumínanos tú más respecto de su contenido ideológico, está más bien en desarrollo. Pero ahora confluye junto con esta izquierda más tradicional, a la que además criticó mucho, pero confluyen y tienen que construir no solo gobierno, sino que también una proyección, o tú la ves más bien instrumental solo para gobernar cuatro años.
O sea, yendo como a los orígenes del Frente Amplio, nosotros al momento de tomar la decisión de constituir el Frente Amplio nos inspiramos mucho en la experiencia uruguaya, que ahí creo que es una convivencia interesante bajo un paraguas común de distintos partidos políticos. Ahí está hasta la democracia cristiana uruguaya, que es bien distinta a la democracia cristiana que tenemos acá en Chile, más progresista, diría yo, menos conservadora, pero que justamente bajo un paraguas común, yo diría, ciertas nociones antineoliberales, hoy día perspectivas más también ecologistas, feministas, que creo son relevantes, pero sobre todo con harta incidencia independientes de espacios democráticos y vinculados con los territorios, permitió avanzar. Y yo creo que en ese sentido, la construcción que ha sido, al menos del gobierno de Gabriel Boric, va muy en sintonía de eso, que en el fondo es, si bien no es el frente amplio en cuanto a la coalición o el grupo político que es como la hegemonía de este espacio, sino algo más compartido y más articulador, yo creo que se está generando algo de lo que buscó ser en su momento, en el fondo, generar un paraguas común, que es claro en sus límites, en el fondo, de superar el neoliberalismo y no dar ni un paso hacia adelante en la mercantilización de nuestros derechos y de cambiar la estructura que estamos teniendo hoy día en derechos sociales, en la lógica de cómo funciona el mercado, pero donde entendemos que necesitamos mayorías para generar esas transformaciones, que son mayorías que se dan a nivel de partidos políticos, y donde ahí es fundamental también los partidos que están siendo parte hoy día del gabinete, pero sobre todo también con la inserción de independientes y en vinculación con actores sociales. Y eso yo creo que es interesante en cuanto a lo que se puede generar. Entonces yo no lo vería solo como un instrumento, claramente es un instrumento de modificar las instituciones y las estructuras del país, el ser gobierno y generar estas articulaciones de estas dos coaliciones en este momento, pero también en un segundo paso que uno puede observar, yo creo que hay algo más profundo que puede ser el entender horizontes comunes de transformación para las personas, y eso es en el fondo el programa ordenando justamente lo que queremos hacer. Nosotros desde Rumbo Colectivo estuvimos todo este año, que a pesar de todas las tensiones que existieron durante, tuvimos cuando fracasaron las primarias, todas las tensiones que existieron entre partidos, tuvimos un espacio de trabajo donde estaba desde el ICAL hasta, no sé, el Instituto de Igualdad, por ejemplo, trabajando en discutir horizontes comunes para el año 2030. Y cuando logramos sacar la perspectiva un poco más allá, definimos ciertas dimensiones en cuanto a feminismo, en cuanto a seguridad, en cuanto a nuevos modelos de desarrollo más ecológicos, en cuanto a democracia, que eran perfectamente proyectables a dos periodos de gobierno, a transformaciones legales que se puedan impulsar post una nueva constitución, y eso muestra que hoy día yo creo hay algo más allá de netamente estar en el poder, sino entender que el estar en el poder es por un para qué. Y yo creo que hoy día el desafío es transformar esto que estamos convencidos que en un programa se puede ver bien tangible, en la realidad de las personas. Yo vivo acá en la comuna de Puchuncaví y las expectativas que hay de realmente modificar la vida de personas que se ven afectadas por la zona de sacrificio es real. O sea, acá personas con cáncer, con índices de salud súper súper complejos, niveles de autismo en los niños, que no se ven en otros niveles, en otros lugares del país. Y el tema hoy día es cómo como gobierno nos hacemos cargo de esas cosas que estamos comprometidos en modificar. Y ahí está ese desafío, y eso va a ir forjando también las articulaciones políticas que tengamos futuro.
Fíjate que yo tengo la siguiente impresión, Diego, y es que los énfasis, porque no creo que hayan distintas personas, digamos, no hay un Boric de primera vuelta, de segunda, sino que los énfasis que coloca el Boric a partir de la segunda vuelta, y más aún todavía una vez electo presidente, despeja varias cosas. Yo creo que despeja dos cuestiones que en términos de perspectiva de alianza futura, es súper importante. Una es la vía institucional y democrática como el elemento donde se debe desarrollar el proceso político. O sea, este es un proceso que es institucional y que es democrático de todas maneras. Y segundo, que yo creo que tiene que ver con lo último que tú estabas diciendo, y es que no se puede sacrificar por una perspectiva, entre comillas, de un supermodelo futuro, la necesidad de resolver problemas reales de las personas de hoy. Y que para eso, por cierto, tú necesitas construir alianzas mucho más amplias y que vayan siendo eficientes en las reformas que vas haciendo, lo cual de alguna manera te hace que el camino es la reforma, constante, profunda, lo que tú quieras, pero es reforma. Entonces, termina siendo una propuesta institucional y de reforma, y no una propuesta insurreccional, por decirlo muy ampliamente, y revolucionaria.
O sea, yo creo que ahí, o sea, estando de acuerdo con lo que tú planteas, creo que hay un elemento adicional que también es hoy día la relevancia que tiene la Convención Constitucional, y también entendiendo lo crucial que justamente es este gobierno para fortalecer y acompañar ese proceso que se está viviendo. Entonces, yo creo que hoy día, y Gabriel también creo que lo reflejó, al firmar el acuerdo el 15 de noviembre, hace esa misma apuesta que quizás se ve ahora del camino institucional para generar transformaciones, y al ser gobierno es cambiar la realidad de la vida de las personas hoy día la gente está con pensiones indignas, hoy día la gente acá en Puchuncay está muriendo de cáncer, hoy día es eso y eso hay que cambiarlo y es fundamental, pero por otro lado tenemos una estructura, un límite de la cancha que hace muy difícil poder avanzar realmente en esas dimensiones, y ahí yo creo que justamente el proceso histórico en el cual estamos, y yo creo que lo más relevante casi que está en juego en la elección, era el poder asegurar que la convención pudiera seguir avanzando, que son en la cancha que vamos a poder vivir en los 30 futuros años y que va a ser lo que finalmente va a asegurar una vida digna, entendiendo las limitancias que uno tiene en 4 años en un contexto de recuperación económica post pandemia, que cada vez siguen apareciendo nuevos antecedentes. Entonces yo creo que ahí es interesante, y por lo mismo el desafío del gobierno de cómo concretar en cosas reales estas como macroestructuras que realmente se vean reflejados en las personas, que yo creo que hay pensiones, salud, tema de contaminación súper relevante, agua quizás, pero en el fondo son ciertos como dimensiones que creo que son súper relevantes para impulsar, no solo desde el gobierno, sino desde los actores sociales que han sido súper protagonistas, yo creo, en este proceso. Y se vio mucho en la segunda vuelta. Yo estaba a cargo del comando acá, y gente que decía, yo jamás me hubiese movilizado por votar por nadie, pero sentían que se jugaban sus demandas en esta elección presidencial. Entonces, y que hoy día siguen muy comprometidos todavía con, ahora que ya salió electo Gabriel, han estado, el presidente, han estado muy, muy convencidos de seguir aportando a que esas cosas avancen.
Oye, es tan interesante, perdona Yana, una cosita más y te dejo. Lo que tú dices de agregar a la Convención Constitucional como un elemento central, y ahí déjame darte un punto más. En la Convención Constitucional, el eje gravitacional que se está conformando es Frente Amplio, Partido Colectivo Socialista y cada vez más Independientes No Neutrales, como lógica de articulación del proyecto de 30 años o 50 años, ojalá, de convivencia para el país. También tiene que ver con esa opción. Aquí hay un momento político que es de gran creatividad y de definiciones que son muy profundas finalmente y que se expresan de distintas maneras en las instituciones diferentes.
Pero antes de darte la palabra, Diego, a complementar, porque no comparto mucho con mi compañero de...
No lo puedo creer. No puedo, primera vez en la historia que no estamos de acuerdo en algo.
No, esta es de gobernabilidad, que la verdad que en la elección de la nueva mesa se vio bastante cuestionado, pero por un actor que es más central todavía, y es el colectivo de movimientos sociales, que finalmente es el que encabeza, es la presidenta. Bueno, entonces eso también tiene mucho que ver con la gobernabilidad, porque el gobierno necesita gobernar con un parlamento, donde están las fuerzas tradicionales. En el parlamento no está el movimiento social ni están los pueblos originarios hoy día. Pero eso es lo que hay, y con eso hay que enfrentar cuestiones tan concretas y además respecto a las cuales no hay un relato propio de la izquierda, que es la seguridad pública, más bien la delincuencia, el crimen organizado, el conflicto del Guanapu, cuestiones que son muy calientes y están muy encima, o sea, no hay mucho tiempo. Eso, ahí hay como 5 preguntas, Diego.
Súper de acuerdo. Sí, o sea, uno, yo como yendo de atrás hacia adelante, o sea, yo creo que justamente, y algo que yo creo que la candidatura de Gabriel y ahora también como ha asumido él como presidente electo, ha demostrado de que tenemos que meternos con profundidad en esos temas que son los temas que tú mencionas ahora al final, son las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Y ahí yo creo que también ha quedado en evidencia la precariedad, o más que precariedad, como la negligencia de este gobierno de dar respuesta a esas preocupaciones que decían que eran sus banderas. Y ahora es como ya casi un meme de Felipe Kast, en el fondo, de él criticando la delincuencia que se ha generado y el conflicto que existe en la Araucanía, siendo que el gobierno es el responsable justamente de esos temas y no ha tenido la capacidad de responder a eso. Entonces yo creo que en esos temas, yo creo que son prioridades hoy día de un gobierno y también del el proyecto político de izquierda, que yo creo que también, no solo a nivel de gobierno, en la misma convención uno se dio cuenta cómo post primera vuelta, cómo cambiaron también ciertas, yo creo, expectativas y se bajaron más a tierra a estas problemáticas sociales, en el fondo, de ver que la seguridad sí es relevante para la población y no solamente está este espíritu transformador que es fundamental, sino también el responder a estas necesidades cotidianas que tiene la gente todo el tiempo. Y sobre las articulaciones como más políticas que yo creo que uno observa dentro de la convención, yo creo que ha sido real de que ha existido una fuerte articulación entre Frente Amplio, Independientes Neutrales, Colectivo Socialista, pero yo sinceramente creo que en las dimensiones más de fondo, de transformaciones más profundas, hay más coincidencias o uno ve un paraguas súper común a nivel de la prodignidad y también con los movimientos sociales, que los distintos movimientos que conforman también la convención. Y yo creo que, o sea, yo veo en la discusión sobre derechos fundamentales, temas de agua, forma de Estado, creo como en cuanto a avanzar en regionalización y una descentralización real, sí veo que en estos temas más de fondo, que en el fondo es a qué queremos construir, no es una discusión sobre el reglamento de la convención, quién se queda con no una disputa de poder interna, de quién se queda presidiendo cierto espacio, sino cuando uno discute contenido, que es lo que nos toca a nosotros discutir como rumbo colectivo continuamente, uno encuentra esos énfasis súper claros y puntos transversales de acuerdo con los actores sociales. No sé, nosotros articulamos muchos temas con Modatima y con otros actores que hoy día lideran la convención, y donde uno observa que ahí, o sea, estamos del mismo lado, al menos en las transformaciones que se quieren generar. Y a nivel de fuera de la convención, yo también lo veo más en las experiencias vitales, que en el fondo la primaria prodignidad para nosotros tenía todo el sentido, en el sentido de que era con quienes habíamos construido el movimiento estudiantil, con quienes habíamos estado en luchas continuas también en el mundo ecologista, en distintas experiencias, en también una visión más crítica de desarrollo de ciertas políticas más neoliberales, se puede decir, en algunos gobiernos de la concertación, yo creo, de las cuales también dentro de la misma exconcertación hay visiones súper críticas, y las cuales yo creo que hoy día están transformándose más en hegemonía, en el fondo, y están poniéndose a disposición de este nuevo gobierno que busca avanzar justamente, conjuntamente en estas transformaciones.
¿Yana tú o sigo yo?
No, dale.
No, sí, es que nos queda un minutito nomás. ¿Tú crees que las 39 subsecretarías van a poder repartirse de manera que queden más contentos los sectores, porque sea un catástrofe la llana antes de ir a la... De que hay como 10 diputados y que además es una cosa práctica, ¿no? Tú necesitas todos los votos posibles para aprobar cualquier cosa en un parlamento empatado en el Senado y súper fragmentado en la Cámara de Diputados. Entonces, con una derecha muy fuerte en ambos casos. ¿Tú crees que va a haber ahí una capacidad de mover piezas hasta dejar contento a la mayor cantidad posible de todos los que formaron parte de la segunda vuelta, en definitiva?
Yo no he estado metido en cómo se está haciendo la distribución, porque han sido muy, muy cuidadosos de evitar a que se filtre mucho. Bueno, al final todos sabemos muchas cosas, pero yo tengo amistades que posiblemente sean subsecretaría y no me han querido confirmar todavía si son o no,
yeah.
porque entienden que el presidente es justamente quien le corresponde pronunciar eso. Yo creo que al menos, y yo lo observo también en cómo fue la conformación del gabinete, yo creo que el presidente ha sido muy claro, y su equipo, de priorizar el conformar un gabinete que permita habilitar las transformaciones poniendo a las personas idóneas, pero también entendiendo de que esa diversidad política y social también, que es necesaria para poder impulsar esas transformaciones, se vea reflejada. Y si bien yo creo que hay algunos grupos políticos que en el gabinete quizás no se vieron tan beneficiados, creo que estuvo bien el criterio de priorizar a gente con muy buena expertise y de entender de que, por ejemplo, proyectos como Revolución Democrática se ponen a disposición de un proyecto colectivo. Y yo creo que eso a nivel de subsecretaría se va a mantener. Yo sí creo que, por ejemplo, en Revolución Democrática van a haber más subsecretarías, pensando en personas que veo muy idóneas, por ejemplo, como hablamos antes de empezar, en salud, desarrollo social, no sé, en distintos ámbitos, no sé, ahí no me quiero meter yo en las decisiones del presidente, pero en el fondo yo creo que quizás van a aumentar un poco más esas proporciones, pero creo que el criterio que ha asumido este gobierno de entender que acá el desafío es sacar adelante las transformaciones, más que dejar contento a los partidos, pero a la vez con ese entendimiento de que se necesita articular a esos distintos partidos y que sean parte del gobierno, creo que ese equilibrio lo manejaron bien dentro del gabinete y creo que ahora, por lo que tengo entendido, van a avanzar en esa misma línea, ahora en la conformación de
la subsecretaría. Diego Vela,
mañana vamos a estar atentos.
Suponemos que mañana, ¿no?
Suponemos.
Suponemos. Diego Vela, te queremos agradecer, ingeniero comercial, máster en economía y director ejecutivo de Rumbo Colectivo. Te queremos, por supuesto, uno de los fundadores de Revolución Democrática. Te queremos agradecer la gentileza de haber compartido este rato con nosotros. Un gusto.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Igual.
Chao, chao. Gracias. Chao.
Ya nos vamos, fíjate que son las 8. Así que nos tenemos que ir volando. Tania González estuvo en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas tardes.
Chao, buenas noches. Buenas tardes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional, con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.